Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Saludos desde Café Classic. Esperamos que todos estéis muy, muy bien. Nosotros ya estamos aquí, como cada semana, con todos vosotros, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y desde el control nos acompañan y asisten técnicamente Sari Zorio y Víctor Jódar. Y junto con quien dirige y os habla, Javier Aloy, os enviamos un montón de saludos. Como siempre estamos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Y por si no llegáis a la hora de la emisión, siempre os quedarán los podcasts que encontraréis en la web para poder escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y estamos encantados con vuestras sugerencias, peticiones, críticas. Ya sabéis que siempre las tenéis que enviar a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien, entrar en nuestra página de Facebook para dejarnos un post. Bien, pues esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Danza. Se celebra cada 29 de abril desde 1982, según lo establecido por la UNESCO. Y al parecer coincide ese día con el nacimiento de Jean-Georges Nauberg, un bailarín y profesor de ballet francés del siglo XVIII que está considerado como el creador del ballet moderno. Y qué mejor para celebrar ese día, el Día de la Danza, que hablar de la danza, del ballet, escuchar música compuesta para la danza y sobre todo escuchar las explicaciones que sobre la danza y los ballets rusos de Diaghilev nos ha preparado Amparo de Diego Andújar. Amparo no es nueva en Café Classic, pues ya realizó una colaboración con nuestro programa, pero por si acaso os voy a refrescar la memoria. Nuestra colaboradora de hoy, Amparo de Diego, es titulada en farmacia y óptica por la Universidad de Valencia, pero además, no os lo perdáis, tiene realizados los estudios de danza española en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia y, tras realizar los estudios de piano, actualmente estudia musicología en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Pues Amparo, bienvenida de nuevo a Café Classic y gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros.
Muchas gracias, Javier. Es un placer volver a estar con todos vosotros, con tus amigos. Volver a Café Classic siempre es una alegría. Y sobre todo en una conmemoración tan importante como es el Día Internacional de la Danza, que estamos celebrando, yo creo que todo bailarín, no bailarín, todo amante del arte, porque está todo el mundo invitado. Y alegrarnos de tener a nuestro padre de la danza, Nauberg, que como has dicho, pues bueno, es bailarín, es coreógrafo, pero supo dar el paso de la danza mecánica o de ejecución a la danza de pantomima o de acción. Escribí unas cartas que han sido como nuestro leitmotiv para la danza y supo obtener esa veracidad dramática. Él aunó concordancia, música, coreografía, libreto, escenografía, vestuario. Quitó ese marco encorsetado de la danza para quitar pelucas, quitar máscaras y evolucionar.
Sí, wow. Amparo, entonces, claro, hoy nos presentas un tema que prácticamente relaciona las artes entre sí, música y danza, danza y música. ¿Cuándo se toma esta conciencia a nivel escénico y teatral?
Bueno, desde los comienzos el arte del ballet se basó principalmente en lo visual, mientras que el elemento sonoro, el acompañamiento musical, tuvo por finalidad dar acción a un fundamento rítmico. La música, en este caso, era un factor secundario, pero imprescindible. Durante mucho tiempo fue habitual que el maestro de baile, al llegar a un pueblo, a una ciudad, buscara al músico que se encontraba en ese lugar y pedirle una coreografía que estaba estructurada simplemente por compases. Quiero un adagio de 64 compases, quiero un allegro que tenga 16, y de esta manera solo importaba el movimiento y los compases. Eso ha llevado a que mucha música, primero no ha sido demasiado elaborada, no ha tenido gran valor, y de hecho se ha olvidado. Tenemos excepciones, por supuesto, como las danzas de Rameau, la música de Don Juan, de Gluck, o el Prometeo, por supuesto, de Beethoven.
Oye, y entonces, ¿qué tiene de especial estos ballets que concibió Diaghilev?
Bueno, pues lo tienen todo, porque la característica común, independientemente de los compositores tan diferentes que se aunan, de las procedencias distintas, es que la danza se crea en torno a sus músicas, pero a su vez el compositor es muy consciente de que la música ha de responder y satisfacer a una estética y sobre todo a un componente básico, que es la innovación y la apuesta por movimientos no estereotipados. Son músicas que están concebidas para iniciar los movimientos, pero que permiten al coreógrafo y al bailarín evolucionar en su movimiento corporal. Los decorados, es algo muy curioso, que están hechos a cargo de pintores y no escenógrafos. Esto es muy extraño. En estos tiempos realmente se buscan escenógrafos, pero buscar un pintor para que te haga los decorados, uh-huh, para que te haga el diseño de los trajes, es muy, muy característico de este periodo. Cuando Diaghilev, de hecho, repone el Pájaro de Fuego, solamente ya el telón, que está hecho a cargo de Natalia Goncharova, es una ciudad rusa preciosa. Yo creo que los espectadores, al llegar al teatro y simplemente ver el telón que se iba a descubrir, ya les preparaba para un mundo diferente y una ciudad diferente. Sí,
sí, sí. Entonces, ¿podríamos hablar de unos ballets en torno a un creador, a una figura que genera, digamos, este tipo de espectáculo?
Pues mira, yo no creo que fuera así. Sergei Diaghilev elevó la danza buscando la unidad de la música con la escenografía y encargando a los mejores compositores que había en el momento y de nuestros tiempos la composición de tan maravillosas partituras.
Oye, y según tu criterio, ¿qué hay que tener para ser una buena bailarina o un buen bailarín?
Pues sobre todo el amor a la danza, porque...
¿Y un cuerpazo o qué?
No necesariamente, porque como el cuerpo se educa, sí, cualquier niño o niña desde pequeño, prácticamente si lo colocas a bailar, tiene ya una colocación innata. Uh-huh. Por supuesto, su genética desarrollará hacia, claro, unas tendencias, pero es una educación corporal. Por supuesto, el trabajo, la lucha, el sacrificio y muchísima dedicación. Y sobre todo, no sé, creo que es algo que no sale en el mapa genético, pero probablemente es como cuando te haces una radiografía y dicen, eso no va a salir. Pues no sale, pero hay un gen
sí, sí,
predispuesto al arte este.
Muy bien. Oye, pues estamos ya deseando escuchar todo lo que nos tienes que decir sobre Diaghilev y sus ballets rusos. Cuéntanos.
Bueno, Sergei Diaghilev, creador, innovador, soñador, único entre los únicos. Nació en 1879 en Novosibirsk. Este lugar está, por ubicarlo, a 2.815 kilómetros de Moscú y a 6.000 kilómetros de Madrid, muy próximo a los Montes Urales. Fue una persona muy completa, estudió Derecho, estudió Pintura, estudió Arte, estudió Música, porque su profesor, Nikolai Rimsky-Korsakov, fue su profesor de teoría musical. Ah. Él deseó dedicarse a la composición, pero el mismo profesor lo disuadió. Eso no quita para que sus derroteros fueran el arte por el arte. Él fue un editor muy importante de una revista de arte y presentó importantes exhibiciones de pintura en San Petersburgo, hasta que finalmente fue contratado por los teatros imperiales, pero por un breve periodo de tiempo. Por sus singulares ideas, como tal creador, no agradaron a la conservadora y rígida administración del ballet. Su camino no estaría en Rusia, estaría en París, y donde organizó exhibiciones, conciertos y representaciones de ópera mostrando el arte ruso. Decidió en 1909 presentar algunos grandes bailarines del Teatro Imperial de San Petersburgo y Moscú en unos festivales de ópera y ballet. Será entre 1909 y 1929, el año en que falleció, es decir, durante 20 años, cuando tenga lugar el periodo cumbre de confluencia de todas las artes que componen el ballet. Todas estas circunstancias propiciaron, como si se hubieran juntado todas las estrellas del universo, para crear en la Tierra el maravilloso ballet ruso de Diaghilev, más conocido con el nombre francés de Ballet Russe. Pues bien, estos 20 años suceden etapas que marcan un momento que es trascendental en la historia del ballet. Los comienzos, muy hábilmente, porque yo creo que Diaghilev no improvisaba, sino que lo tenía todo muy pensado, lo que hace es breves visitas al extranjero durante las vacaciones de los bailarines de los teatros imperiales. Uh-huh. ¿Con esto qué demostró? Demostró que tenía un cuerpo de ballet con una gran preparación que aportaba una gran teatralidad a la danza. ¿Quién fue el encargado? Pues Mijail Fokin, un solista que a los 18 años en su representación de Raimonda, un ballet, y descontento con el ambiente poco creativo del ballet imperial y la inestabilidad política de la revolución abortada en 1905 en Rusia, por medio de un pintor, Alexandre Benois, se introduce en el círculo creativo de Diaghilev. Será Fokine, que inteligentemente no arriesga y contando con unos alumnos con una preparación perfecta para la danza, cuando crea las chopinianas, las sílfides. ¿Qué son las sílfides? Es una evocación de la época romántica de María Taglioni. Es un ensueño romántico. Fokine, al trabajar con sus bailarinas, les expresaba que no quería la proyección de la melancolía, ni una expresión de sufrimiento, sino que era una obra para bailar y gozar, sin risas, pero con una gran expresión de placer. Si en el ballet romántico el cuerpo sigue a los pies, en las sílfides uno avanza con el cuerpo y los pies son los que le siguen. Recordemos la típica sílfide bailarina con sus alitas. Es más lógico que primero mueva el cuerpo y los pies queden detrás.
Exacto.
Pero este es un ballet que no está concebido como un cuerpo de ballet, sino que cada bailarina es una solista. Realmente, cuando veamos este ballet, veremos que están los solistas y detrás hay un cuerpo de ballet. Pero porque entendemos por cuerpo de ballet todas las que no tienen papel principal en la danza.
Exacto.
De todas maneras, es muy significativo que el coreógrafo dé a cada bailarina su momento. Y tenemos que apreciarlo de esta manera. Por eso vamos a escuchar unos fragmentos que he seleccionado. Era muy difícil seleccionar. La música de Chopin es una antología, es un ballet antológico. Entonces, nunca sabes, cualquier momento es maravilloso. Es lo que concebiríamos cada uno como la auténtica danza. Una bailarina. ¿Qué piensas en una bailarina? En una sílfide. Bueno, esta danza es la que se practicaba en los años 70-80 en el conservatorio. Era cómo se concebía el ballet. Yo realmente empecé a bailar pues con esto y no había otra manera de concebirlo. Y nos gustaba, aunque es muy sacrificado y muy difícil, con una gran colocación, pero era el ballet clásico de siempre. Pues vamos a escucharlo.
Sí, pues era la mazurca número 28 en re mayor de Chopin, interpretada por Ronan O'Hara.
Bueno, hemos visto evolucionar, no hemos visto, pero nos vamos a imaginar esas bailarinas ejecutando un gran jeté acabado en pique arabes. ¿Qué son estos? Son saltos que la bailarina recorre el escenario en dos o tres saltos con las piernas en el aire abiertas y acabados simplemente sobre la punta de la zapatilla de ballet, y la pierna en el aire, la otra pierna estirada en el aire. Mientras pasa esto, Diaghilev yo creo que llena el escenario, es decir, nunca en sus ballets queda el escenario vacío. Por tanto, las demás bailarinas siguen rellenando la música con los movimientos de sus brazos. se produce un relevé, que es simplemente cuando suben las bailarinas sobre sus puntas, y desde luego hay que admirar la gran dificultad que tiene la solista y los giros en arabesque que produce en el centro, como he explicado antes lo que era el arabesque, una pierna en el suelo, otra está a 90 grados y la bailarina gira sobre sí misma.
Thank you.
esto era el vals número 1 en mi bemol mayor, Gran Vals Brillant, de Chopin, interpretado también por Ronan O'Hara.
Bueno, esto ya es el apoteosis de todas las bailarinas, es un juego entre las sílfides en el escenario, hay agrupaciones, cualquier momento podríamos hacer una foto y tener un cuadro de un cuerpo de ballet. Aparecen mucho paso de vals, que simplemente es como si aprendemos a bailar el vals, pues un, dos, tres, sin ningún problema. Y luego saltos en attitude. El attitude es una posición muy complicada, aunque parece sencilla, y que evoca la estatua de Mercurio, donde una de las piernas la tenemos doblada a 90 grados,
sí.
Y la otra pierna está en el suelo, con lo cual hay una posición muy, muy de danza. Aparecen petit mené es cuando las bailarinas mueven los piececitos desplazándose uno delante de otro.
Uh-huh.
Y las manos las agitan como si las moviera el viento. No olvidemos que son sílfides. Termina el ballet pues en una preciosa colocación de todas en el centro. Y bueno, la ovación final es maravilloso.
Bueno, en casa voy a probar todo esto que me dices, ¿vale? En
vale.
La intimidad.
Sí, sí.
Por si acaso. Oye, y me surgen aquí un par de dudas o un par de preguntas que tengo. En primer lugar, ¿cómo se escriben estas coreografías? ¿Vale? Es decir, ¿hay partitura? ¿Hay algún tipo de guión? ¿Qué terminología utilizáis para esto? ¿Y estos pasos que estás describiendo son los que idearon y se representaron en la época de Diaghilev?
Bueno, con los años ha habido sistemas para poder escribir, pero bueno, son mucho más evolucionados. El tema de la danza es un poco conservador, porque realmente, cuando nosotros vamos a ver estos vales de Diaghilev, sí que es la coreografía auténtica del compositor, en todos ellos. Ah. La coreografía del que la ha creado.
Se conserva.
Del bailarín, se conserva. Lo que pasa es que luego ha habido pues muchas fantasías sobre estas músicas. El mismo Fokin, que he nombrado antes, sobre Serezade, que es una obra preciosa, consigue hacer una creación con esta música, y no es el Serezade.
Ajá.
Realmente, ¿no? Entonces sí que vamos a ver que muchos ballets evolucionan a esto. Por otra parte, es curioso, pero hay coreografías anónimas. Yo pensaba que esto pasaba en los libros o a veces en las músicas tradicionales o en las danzas populares, muy normal. Pero no, tú buscas en el ballet de Kirov y pone coreografía anónima. Pues probablemente la hizo un coreógrafo,
sí.
y ha perdurado a lo largo de los tiempos. Y cuando tú te la explican, quieres bailar la auténtica composición. Se mantiene el repertorio
mantiene.
De pasos. Es muy curioso.
Sí, sí, sí.
Y los bailarines quieren bailar la auténtica también. Entonces, no sé, que tengamos claro que realmente los ballets de Diaghilev se han conservado tal cual. Porque, de hecho, vamos a ver, luego estos ballets, las bailarinas pasaron a otras compañías y es fácil conservar la danza.
Ajá, vale,
es fácil.
Sí, sí. Bien, pues cuéntanos un poquito más sobre Diaghilev. Cuando llega a París y todo esto.
Bueno, Diaghilev, parece mentira, 20 años para lo que dan, pero tiene un montón de temporadas. En su segunda temporada, ya en París, en 1910, dos bailarinas, Pavlova y Karsavina, causan la sensación, una sensación espectacular en los ballets nuevos de Fokin. Cómo no, El pájaro de fuego, un argumento de cuento de hadas, y que anunciaba la música de Stravinsky para los siguientes años, y Serezade, una fantasía oriental de sensualidad erótica y exótica y con brillantes colores. Los movimientos de la bailarina son totalmente insinuantes. Yo creo que es el momento en que he visto a un ser humano más semejante a un gato, a un felino, porque es una elongación, es decir, unos movimientos alargados.
Sí, sí.
Y es una recreación que la bailarina hace sobre sí misma en su sensualidad y sobre los demás, proyectándola, que vamos, creo que es el ballet, la música, no se le puede pedir más. Y bueno, yo creo que si quieres la escuchamos.
Sí, por favor.
Thank you.
pues era más, ni más ni menos que el joven príncipe y la joven princesa de Sherezade, de Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Oscar Danon. Y seguimos en Café Classic de la UPV, escuchando a nuestra colaboradora de hoy, Amparo de Diego, que nos está deleitando con esta música para ballet y el mundo de Diaghilev. Amparo, ¿y qué es lo que te atrae de este ballet?
Si admiro este ballet es por lo bien que invita la música a las respiraciones de los bailarines. No he visto una cosa igual. Cuando ella se insinúa e invita al príncipe, que se tapa las manos con la cara a modo de velo, o también a modo de belleza. Hay gestos que son de mimo, digamos, y entonces los ballets también los utilizan, entonces también se recrean lo guapa que es. Vemos mucho el movimiento con gran développé, por ejemplo, con saltos en actitud hacia atrás y con pointe, la actitud es lo que hemos explicado, y luego, desde luego, el développé es cuando desarrolla la pierna a lo largo. Tenemos una pierna en el suelo y la otra desarrolla el movimiento hasta que se alarga. Todos estos movimientos llegan a muchas ejecuciones en el suelo. Es muy, muy interesante el contraste de música muy lenta con grandes saltos del bailarín. Muchas veces es que parece que buscamos que la música es más alegre, saltitos pequeños. Que aquí se nota un... Y desde luego yo noto que es un ballet. No es una música dentro de la dificultad que tienen estas músicas para bailar. Está muy pensada para un ballet. Es decir, el compositor sabía muy bien que su música iba a ser bailada. Terminan en el suelo. Ella hace unas piruetas, unos giros sobre sí misma, que pueden ser en diferentes posiciones. Acuden cuatro bailarinas a rellenar el escenario. Esto que comentaba de que siempre se rellena el escenario. Diaghilev no concibe las entradas. Nosotros en un ballet esperamos que entre, que salga. No, aquí hay una unidad. Y siempre está lleno. Y a veces hay hasta tres coreografías a la vez. Y dices, sí, me voy a despistar. Sí. Pues no sé cómo lo hacen, porque a mí eso me suele hasta molestar, porque digo, bueno, ¿a quién miro? No. Tiene la capacidad de atraer lo que él quiere que veas. Mientras que el cuerpo del ballet o los otros bailarines están por ahí, tú estás viendo lo que él quiere que veas. Entonces, bueno, terminan en el suelo y ella alza victoriosa su brazo.
Wow. Y ahora, Amparo, nos traes tres fragmentos del Pájaro de Fuego de Stravinsky. Creo que has elegido variaciones, Danza Infernal de los Guerreros del Rey de Kaschei y La Verces, que en este caso están interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, dirigida por Vladimir Balek.
He elegido este fragmento para explicar el momento de la variación de la bailarina principal. Este es un momento único. La bailarina tiene un minuto y poco más para darlo todo. Y no hay repetición. Y tampoco es un fragmento largo donde pueda arreglar un paso que quizá... sino que va a expresarlo todo. Todo el auditorio en este momento siente, está esperando con avidez el momento de la bailarina. Sí, sí. Y lo va a dar todo y el auditorio espera todo de ello. Supongo que es como las grandes óperas, que sale el aria. Todo el mundo está pendiente del aria. Hay que ver el aria. Y ya parece que pase el aria y ya todos pues como se relajan. Pues es lo mismo, ¿no? Es la atención directa y es un minuto. Pero es así. Entonces, pues en este momento, si lo observamos, ejecuta arabes saltados. Lo mismo que el arabes, pero saltados, bueno, es de una gran dificultad y de una gran limpieza. Thank you. en este momento, pues es una manifestación más de cómo se llenan los espectáculos, como el pájaro de fuego, que atención, es una pajarita. Es que siempre piensas, ¿el pájaro de fuego? No, es una pajarita preciosa, con unos movimientos, con una alegría, es talmente un pájaro. Y en este caso pues interviene el ballet masculino con grandes saltos, pero a su vez están las dulces princesas. En este caso, pues yo destacaría un paso que es el cabriol, que consiste, pues vamos a imaginarnos que damos una palmada en el aire con las manos, sí. Pues lo hacemos con las piernas. Ah, es lo mismo. Eso es un cabriol. ¿Vale? Sí, entonces, sí. Bueno, vemos tres coreografías en este momento diferentes. Y acaban en el suelo y, claro, el pájaro de fuego en el centro. Sí, bueno, en este caso tenemos un petit mené acompañado de mucho por de bras son los movimientos de los brazos y es muy bonito ver cómo vibran los deditos de las bailarinas y cómo esa cabeza acompaña esa mirada, ese cuello y a esos brazos, ¿no?
Uh-huh. Oye, bueno, estamos con Amparo de Diego, claro, haciendo este recorrido por los ballets de Diaghilev. ¿Qué ballet te gustaría comentarnos ahora?
Bueno, pues hemos llegado a la cima de toda esta gran trayectoria en pequeño tiempo, que es el ballet Petrushka, ¿no? Es un ballet creado por Fokine, con decorados de Besnois y música, como no, de Stravinsky, y que proporcionó a Nijinsky uno de los papeles más importantes que jamás haya interpretado. Bueno, Nijinsky tuvo una breve y trágica carrera, nacido en 1888, solo bailó 10 años... Se retiró a los 29 y su capacidad no solo era de bailarín, sino que era de actor. Esto va a crear escuela. Cuando Nureyev nos habla de la danza, no la puede separar de su actuación. Son dos momentos que son la misma persona en dos situaciones, ¿no? Y necesita la interpretación, eso que tanto estaba reclamando estos ballets. Diaghilev descubre a Fokine Si algo admiro de y admiramos todos y recordamos a Nijinsky es por sus saltos descomunales. Este nuevo descubrimiento de Diaghilev enceló a Fokine, que era su antiguo coreógrafo, y que en un arrebato de cólera lo abandonó, pasando Nijinsky a los 23 años a ser su coreógrafo y su primer bailarín. Escenificó dos ballets, Je, una extraña obra que tiene tres tenistas, con partitura de Debussy, y La consagración de la primavera. Aquí vale la pena señalar cómo interacciona la danza con el público. Vamos a ver, yo cuando veo Je y tiran una pelota de tenis en el escenario, me dan ganas de buscar la pelota. ¿Por qué? Porque no sé si está bajo mi sitio o se ha ido al otro lado. Es decir, nadie está indiferente viendo este ballet. Esto es algo que muchas veces no pasa. Tú ves un buen ballet y los tienes en el escenario, pero llegar a estar tú tan involucrado, lo mismo sucedió con La consagración de la primavera, que llegó el público a exaltarse, a insultarse, a insultar a los bailarines, mientras estos, con toda su profesionalidad, seguían ejecutando la coreografía en el escenario. Nijinsky deja los ballets por más motivo mundano que artístico. Nijinsky se casa con una de las bailarinas de la compañía. Y bueno, él ya solamente actúa en lo que queda de Estados Unidos, fue a bailar a América del Sur, se trastornó, bueno, fue un final un poco recluido en un sanatorio de Suiza y allí pues pasó sus últimas décadas. Su mujer lo cuidó siempre, lo quiso siempre, bueno, y fue un final triste para una persona gloriosa realmente.
Oye, has elegido dos fragmentos de Petrushka, de Stravinsky, Danza rusa y Fiesta popular y Muerte de Petrushka, que creo que están interpretadas a cargo de la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Zdeněk Kolser.
Bueno, aquí tenemos tres personajes, a cual más diferente, bailando juntos, aportando la danza al estilo de lo que recrean. Lo que hablábamos de la correlación actor-bailarín, la bailarina realiza en este caso unos fuetes en el centro. Esto es, lo hemos visto muchísimas veces, cuando gira sobre una pierna rodeando con la otra sobre sí misma. Tenemos que tener el efecto de peonza.
Sí.
Y gira y gira y puede hacer 50. Y dices, bueno, la verdad es que es un paso que...
Es un fuete.
Cogido el mecanismo es fácil, en el sentido de que no tiene la... Tiene mucha más brillantez el paso, pero hay que cogerle la manera de subir y bajar de esa punta.
Sí, mira, Víctor está probando ya en cabina. Le sale bien.
Vale. Y bueno, pues eso, cada nota es muy curioso, porque cada nota de la música es un movimiento del pie. O sea, no llega ni al paso. Y la bailarina prácticamente no baja de las puntas, está altiva, está preciosa. Bueno, el que hace el papel de Nijinsky, en este caso, descoloca el cuerpo de una manera con una gran dificultad. no sé, creo que es un fragmento para ver.
Vale, escuchamos el siguiente.
Bueno, pues aquí estamos de fiesta. Hemos escuchado la fiesta popular. La fiesta que lleva la tragedia de Aguilef es puro sentimiento y juegan con las emociones humanas. Y si vemos el argumento, bueno, pues se ha enamorado de la bailarina y la bailarina no le corresponde. Y la bailarina le da celos y al final Petrushka acaba muriendo. Quiero decir, es el máximo ya de drama que podemos ver. Es una danza con mucha alegría, donde engloba todo, desde muestras circenses hasta la pelea de un oso con una persona. La fiesta sigue, la gente sigue de fiesta y hay un drama detrás, que es que están matando a Petrushka, hasta que el moro lo mata. Claro, el mago dice, pues estos son solo muñecos, pero ahí hay unos sentimientos, ¿vale? Y para quitarle importancia, lo refiere así, pero acaba, pues voy a contar el final, que no tiene más importancia, pero ya es la muerte, pues aparece el espíritu de Petrushka, que en realidad aterroriza y coacciona a ese mago. Bueno, pues ya hemos acabado, digamos, otra pequeña etapa. Pero los ballets continuaban, llegando un bailarín al Ballet Bolshoi de Moscú, que pertenecía al Ballet Bolshoi de Moscú, nacido en 1895, llamado Leonid Masin. Se incorporó a la compañía en 1914, durante la guerra. Pensemos la dificultad de estos ballets llevados a cabo durante la Primera Guerra Mundial y en la posguerra. Sí. Parade, o Parad, estrenada en 1917 con texto de Jean Cocteau y música de Eric Satie, el más excéntrico de todos los compositores franceses de la época, y que incluso utilizó sirenas de barco y máquina de escribir en su obra. Pablo Picasso introdujo el cubismo, la más moderna de las teorías artísticas de la época del momento, y Diaghilev hizo mucho por introducir el arte moderno. La compañía en estos momentos se esforzaba por sobrevivir. Masin fue un coreógrafo de gran valía. Prueba de ello fue el estreno de dos ballets que supusieron el regreso a Londres en 1918 y el comienzo de la primera temporada de posguerra, El sombrero de tres picos y La boutique fantastique. El sombrero de tres picos. Este es el resultado de la temporada que Diaghilev pasó en España. Cuentan que Alfonso XIII se enamoró de una bailarina de Diaghilev y, con motivo de ello, invitó a los ballets a España. Esto sucede, claro, el ballet le supuso un respiro con todo lo que había pasado de las guerras y tuvo pues la inmensa suerte de acompañarle Manuel de Falla y Félix Fernández, que era un maravilloso y un brillante bailarín gitano joven, que fue el que prácticamente dirigió y enseñó a Masin cómo era la danza española. Ayudó en este momento mucho la filmación, ellos veían la película. La pena es que nunca se pensó en que Félix Fernández fuera el bailarín, sino que adoptó este personaje Masin, el del molinero. Él comenta que era tenía una duplicidad en la parte del bailarín y como una especie de energía superior que le daba al interpretar lo que era la danza flamenca. La música se inspiró en músicos callejeros, la música de Falla, y la escenografía, como no, pues a cargo de Picasso. Félix Fernández tuvo un final un poco triste en el sentido de que, bueno, se trastornó también. Llegó a bailar dentro de una iglesia la farruca, la famosa farruca que le enseñó a Masin. Bueno, las cosas eran muy intensas. Entonces realmente dices, bueno, todos acabaron mal. Pues prácticamente se ve que era mucha la dedicación y mucha... se vivía para ello. Entonces vamos a escuchar la danza final del sombrero de tres picos de Manuel de Falla, interpretada por la Filarmónica Checa, ¿verdad, Javier?
Sí.
Y bueno, vamos a imaginarnos una fiesta. Venga. Donde están todos en el escenario. Thank you. ha sido un placer oír la música de Falla, nombrar un compositor español de esa categoría y pensar que los ballets de Diaghilev consideraron España, y aparte en un momento difícil pero álgido, porque ya en los años 20 empiezan los problemas económicos de la compañía. El público, ¿a qué estaba acostumbrado? Pues a ballets cortos y a ballets movidos. Y el reestreno de La princesa durmiente, porque Diaghilev nunca quiso decir La bella durmiente, con decorado de León Bax, que era un amigo personal de él, fue un desastre financiero. Massin había abandonado la compañía y surge una coreógrafa, que es Bronislava Nijinska, que es la hermana de Nijinsky. Parece que Nijinsky hasta el último momento sigue vinculado, aunque sea con su hermana. Ya. Ella es una gran bailarina, es ayudante de coreografía, pero crea dos nuevos ballets. The Beach, que refleja la superficialidad
Exacto.
de las fiestas en los años 20 en el sur de Francia, con una preciosa partitura de Poulenc, y Les Noces de Igor Stravinsky. De esta última se comenta que cuando Diaghilev la escuchó, pues comenzó a llorar de nostalgia. Bueno, abandonó a Diaghilev, nos queda el último coreógrafo, gran coreógrafo de estos ballets, que era un joven bailarín llamado George Balanchine. George Balanchine procedía de la vieja escuela de San Petersburgo. ¿Qué destaca en George Balanchine? Su gran musicalidad. Nureyev quería bailar con él. Algún día comentaremos su vida porque es maravillosa. Y él comenta cómo se siente y cómo quiere aprender con George Balanchine a bailar. Claro, George Balanchine le dice, mira, olvídate de los príncipes y de las princesas, que es lo que has bailado hasta ahora, y luego ven a trabajar conmigo. Era totalmente... Sus coreografías establecían juegos entre la partitura y los pasos del bailarín. El bailarín se concebía como una parte más de la orquesta. Esto pasa muchas veces en el jazz. El bailarín de jazz no es un bailarín como tal, sino que forma parte de la orquesta. Y por último, fue el último coreógrafo, compuso obras poco importantes, por ejemplo, El Apolo de Stravinsky y El Hijo Pródigo ya tienen otra categoría. Y bueno, con esto, pues prácticamente cuando muere Diaghilev, muere la empresa y la compañía con él. Nadie ha sido capaz ni pudo mantener esta extraordinaria obra.
Entonces, prácticamente no hubo continuidad en esta producción, ¿no? En esta tarea, digamos,
tan importante.
Exacto, sí.
Bueno, es que Diaghilev realmente, yo pienso que nunca trabajó en equipo, sino que contó con un equipo para desarrollar sus ideas. Era único, digamos, y como expresó al principio. Y, de hecho, era el arte en persona. Cuando él... Una anécdota, él escribe a su madrastra y le expresa que su deseo es morir en Venecia. Y efectivamente, Diaghilev muere en Venecia rodeado de todo el arte y la mejor despedida que podía haber hecho al mundo terrenal.
Bueno, amigos, amigos de Café Clásico, estaríamos horas y horas escuchando estas maravillosas músicas y las explicaciones de Amparo, de Diego. Sé que se han quedado muchas cosas en el tintero y que debido al entusiasmo e ímpetu de Amparo, pues que nos ha transmitido, hay casi medio estudio haciendo pasos de ballet. Sí, en plan gran jeté, acabado en piqué arabesque, etcétera, etcétera. Bueno, Amparo, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo con todos nosotros. Gracias por tu esfuerzo, dedicación y conocimientos. Y solo esperamos pues poder contar contigo en otros programas.
Sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien todo el estudio, ¿eh? Está súper motivado.
Sí.
Pues gracias, Javier, gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo, con tus amigos, este tema. Yo diría, este mundo tan interesante y que personalmente me ha permitido recordar y ampliar mis conocimientos. He disfrutado, pero muchísimo, leyendo, viendo imágenes. Cada vez que veo un ballet, veo algo diferente. No doy abasto. Y admirando, por supuesto, a todos los que hacen de su arte una concepción diferente de las cosas.
Vale, y a vosotros ya sabéis que nos podéis escribir a Café Classic, a nuestro correo electrónico, Café Classic todo junto y con dos S's, rtv@upv.es, y hacernos los comentarios que deseéis sobre este programa de los ballets de Diaghilev y dejarnos un post en nuestra página de Facebook. Bueno, pues hasta dentro de 7 días. Ya sabéis, la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.